Vamos a tomar contacto con nuestros compañeros y compañeras de Uniradio en Montevideo, como todos los miércoles, en este hermoso dúplex al que llamaremos el puente Colonia La Plata o Colonia Ensenada. ¿Cómo les va?
¿Cómo les va, compañeros? Me gustó, nos gustó. Acá estamos sonriendo con Serrano sobre ese nuevo nombre que le podemos poner al dúplex.
Se habla tanto del puente, ¿no?
Bien. No es puente Colonia Buenos Aires.
La plata está acá, de este lado. Dicen que hay plata para hacerlo.
¿Sí? ¿Hay plata?
Dicen que hay plata, que los chinos dejaron una plata para hacer el puente.
Qué bárbaro. Acá quieren que dejen plata para hacer algunas vías férreas del puente, ¿no? Y el puerto de Aguas Profundas de Rocha. Puente, ¿no?
Y acá también vendría bien.
Vendría bien.
Vías férreas, sí. Antes que el puente.
Pero bueno, el puente parece que dejaría más guita que las vías férreas.
Sí, bueno, vamos a tener que pedir que nos tiren unos mangos.
¿Saben si quieren el puente?
Ah, y ese es un tema que se habló, como ustedes saben, en la década del 90, en un proyecto fue mencionado cuando era presidente en Argentina, Menem, ¿no? Y salió hace unos años, pero la verdad que hace añares que no se habla más de ese puente. Como tenemos una buena conexión a través de la empresa de López Mena, Buquebus, tampoco no se vio como que era necesario, también se vio que era muy costoso para nuestro país, porque es un puente bastante largo en ese tramo allí del río, y la verdad que nunca más se volvió a hablar del puente Colonia Buenos Aires. Entonces se habló en la década de 90 y nunca
había
más.
Había quedado en el olvido y hace poquito revivió.
Volvió.
¿Sí? Cuando vinieron los chinos con esas promesas de chinos que hacen. Bueno, ¿cómo andan por allá?
Bien, todo bien por acá. Contentos por la noticia que nos llegó en la tardecita del día de ayer. Sabemos que han tratado el tema, por supuesto, la aparición, la recuperación de un nuevo nieto, en este caso nieto de Estela de Carlotto. Bueno, Oscar, el director de la radio, compartía la emoción y la alegría por ese hallazgo, por ese reencuentro. Y por acá tenemos otras noticias, pero tal vez podemos empezar por esa.
Sí, una noticia que la verdad que nos conmovió y nos alegró a todos, así que queremos que nos cuenten un poco las repercusiones.
Y la verdad que fue muy fuerte, ¿no? Acá, obviamente una emoción grande para todos los que hemos acompañado la lucha de abuelas y de los madres, y muy fuerte desde lo simbólico, ¿no? Hablábamos hace un rato porque es el nieto de Estela de Carlotto, ¿no? De cualquier
Seguro.
Abuela, si bien son todos igual de importantes, ¿no?
Pero es la cara más visible.
Exacto. Y la repercusión que está teniendo es mucho mayor a la de otros nietos recuperados que han habido en estos años, digo. No se deja de hablar de eso, está en la tapa de los diarios.
Sí.
Y no se puede evitar porque es el nieto de Estela, ¿no? Claramente.
Y también por ahí hablábamos de los años que han pasado, por supuesto, estos nietos tienen 36, 37, 35, y que esos años que pasaron tienen que ver también mucho con los procesos que vivió la Argentina como sociedad en relación a ese tema. A lo largo de todos estos años, hoy comentábamos cómo es el encuentro donde los nietos recuperados son quienes deciden en qué momento y cómo reencontrarse con su abuela biológica, en este caso Estela de Carlotto, pero siempre fue así. Y recordábamos también cómo en otras épocas fue distinto. Sí, en los 90, por ejemplo, un caso muy conocido en la ciudad, el de los mellizos Ricciardo Tolosa, fue, bueno, un tironeo, un show televisivo de rapiña, de donde la sociedad se dividía, donde lo que se proponía, muchos medios, periodistas como Daniela Haddad y Marcelo Longobardi en persona maltrataron a Estela de Carlotto, que se levantó en vivo, en un programa de televisión, una mujer que tiene un temple que en realidad es absolutamente admirable. Pero lograron que ella, bueno, del maltrato que recibió, se levantara en vivo, ¿no?, de un programa de televisión y se fuera. Bueno, los mismos que hoy dicen qué bien que recuperó al nieto.
Claro. Pero dicen hoy igual porque no tienen mucho margen, pero hay un sector de la sociedad argentina que esto lo vive como una derrota, ¿no?
Pero es pequeño ese sector en relación. Sí, pero digo, el cambio que hubo en la sociedad, en los gobiernos, que hace que hoy sea casi imposible esa imagen que en los 90 era la imagen del poder de los medios, la posición del poder sobre esos temas. Uh-huh. Y hoy las cosas son bien diferentes y yo creo que la mayoría de la sociedad celebra honestamente uh-huh. este encuentro de, uh-huh. de Estela y su nieto, y que los tiempos que vienen son diferentes.
Sí, uh-huh. también hay una esperanza de que este caso reactive otros, ¿no? Y que por ahí más personas, ya son adultos, ¿no? Uno sí. siempre habla de los chicos y ya son gente de 35, 36, 37, 38 años, no son chicos ya. Uh-huh. Pero bueno, suponemos que también pensábamos en la influencia que tuvo en la campaña que se hizo durante el Mundial, no sé si sabían. Antes del Mundial, toda la selección, los jugadores, uh-huh. fueron y hicieron un spot publicitario con las abuelas. Hace 10 mundiales que te estamos buscando, decía el spot, y estaba Messi y Mascherano ahí con Estela de Carlotto. Y ayer, ni bien se conoció la noticia, tanto Mascherano como Messi hoy publicaron en las redes sociales su alegría y su compromiso con esta lucha. Uh-huh. Lo cual también abre a una cantidad de gente que antes no era tan, digo, 10 años atrás no pasaban estas cosas.
Claro, que estaba alejada del tema, digamos.
Claro, digo, el Facebook de Messi, uno no tiene dimensión a sí. cuánta gente puede llegar y de qué manera, ¿no?
Porque, pero millones.
Sí, de todo el mundo, además. Entonces, como que está bueno también a ese nivel que se haya encontrado el nieto de Estela, más allá de la vida de él y de Estela, ¿no? Que en lo personal, obviamente, deben tener una alegría enorme, pero faltan encontrar 300 y pico de nietos más. Uh-huh. Entonces, para esa lucha, la verdad que el envión de prensa este quizás sirva para encontrar algunos más, ¿no? Para que aparezcan y se animen a buscar su identidad.
Bien. ¿Cuántos han sido encontrados hasta el momento? Faltan 300 más o menos. ¿Cuántos?
114, alrededor de 500 en total. Entonces, bueno, faltan ahí 380 y pico, 86. Y bueno, faltan un montón, ¿no? Y lo que hablábamos temprano también es la edad de las abuelas ya es muy avanzada. En algunos casos, en 90, algunas abuelas se murieron sin poder encontrar a sus nietos. Uh-huh. Y después queda el resto de la familia que lo sigue buscando. Pero, bueno, el tiempo pasa para todos, ¿no? Y bueno, por eso tan fuerte la noticia de ayer y tantas repercusiones está teniendo a nivel mundial también, supongo.
Sí, es un ejemplo de lucha para todos. De hecho, acá también uno está muy contento por la lucha y uno se siente reflejado por la lucha de las madres y familiares de desaparecidos también, que es la organización que está aquí en nuestro país, uh-huh. y toda la entrega que han tenido durante tanto tiempo para buscar a los desaparecidos. Algo que también se reflotó, algo que quizás ustedes saben, pero a través luego en el gobierno de Tabaré Vázquez empezaron a excavar en los batallones para encontrar a las personas desaparecidas.
Bueno, estuvo lo de la nieta de Juan Gelman, ¿no?
También. Sí, eso fue anterior, ¿no? Sí. Fue bastantes años antes. Sí, se encontró, fue un caso de reencuentro exitoso con Macarena, ¿verdad? La nieta del poeta argentino. Bueno, por aquí, si les parece, les contamos algunas novedades, temas totalmente diferentes. Sigue, bueno, ya que siempre les hablamos de la ley de marihuana, le vamos actualizando los diferentes
capítulos. Todo lo que va pasando.
Bueno, el tema de los cultivadores en domicilios y los clubes de membresía canábicos, ya le contábamos hace algunos días, uh-huh. parece ser que está encaminado, ya se dijo que se va a controlar a domicilio, que se cumpla con los límites establecidos de producción en cada una de las casas, en relación a la cantidad de plantas que cada persona puede tener en su hogar. Pero también ahora lo que había quedado como más retrasado, la otra pata de la ley, que es que tiene que ver con el acceso a la sustancia en las farmacias a través de un registro y demás, bueno, faltaba encaminar todo eso y hacerlo viable, ¿no? Bueno, establecer quién va a plantar, dónde va a plantar, y en ese sentido el gobierno lanzó el día viernes un llamado a privados para producir la marihuana. Se haría en un predio estatal que se encuentra en un departamento del centro de nuestro país, el departamento de San José. Tendría una guardia perimetral que no se sabe todavía si sería pública o privada, habría que investigarlo. Y bueno, luego la marihuana será distribuida en las farmacias en presentaciones de 5 y 10 gramos, según dijeron las autoridades en esta materia. Y bueno, van a ser en definitiva los privados que en un predio del Estado, definido por el Estado, van a acceder a una licitación, a un llamado para plantar la marihuana que luego va a ser vendida en las farmacias. Uno de los puntos que se van destrabando para poder aplicar en definitiva esta ley tan novedosa, sí, para Uruguay y por supuesto para el mundo también.
Y no hay una fecha todavía definida, pero bueno, en diciembre o enero se prevé que va a llegar a venderse en las farmacias.
¿Cómo es San José? ¿Conocen?
San José es uno de los departamentos, digamos, del área metropolitana, sur, centro, limita con Montevideo, hay que decirlo también, al norte de Montevideo está San José, y es un departamento con poca población, que tiene también características de que su población no está muy concentrada en la capital, sino que tiene otros pueblos que también como que no es muy macrocefálico, digamos, como claro, puede ser.
Está repartida la cosa.
Está, sí, repartida, se dedica mucho a la producción lechera, por ejemplo, eso hace que la gente esté en el campo, o por lo menos hace unos años era así, la realidad productiva va cambiando de repente, capaz que encontramos alguna producción de soja o alguna producción forestal, pero es un departamento sí, con poca gente, bastante distribuida en el departamento, y bueno, que tiene en este momento un gobierno departamental en manos del partido de la oposición, el Partido Nacional. Y bueno, allí seguramente estarán las tierras fértiles de San José estas hectáreas para plantar marihuana.
Estamos hablando de una provincia muy tranquila donde no vive mucha gente y sí, ahí van a producir la marihuana.
Sí, exactamente. Y con guardia perimetral, ¿no? Para evitar cualquier, sí, tipo de saqueo.
Eso es fundamental. Aunque sea población tranquila, es muy, claro, preferible.
Pueden ir alguna horda de Montevideo.
Muchas combis que van y vienen.
Sí. Aparte, como está cerca de la capital.
Sí. Claro. De hecho, mucha gente va y viene también a trabajar en algunos casos. Entonces, no es cerca de Montevideo.
Poner unos campings ahí, ¿no?
Sí, también.
En el lugar donde van a cosechar.
Sí, seguramente alguien pensaría instalarse cerca ahí del alambrado limítrofe de esta.
Una nueva modalidad de turismo.
Sí, ¿por qué no? Puede una ser estancia turística, como se va a visitar las producciones de repente ganaderas, se puede vender lo que es la producción de marihuana de otra manera, ¿no? Incentivando el turismo, yo creo que tendría bastante éxito. Bueno, y se va a seleccionar hasta una lista de hasta 20 interesados calificados y a partir de ahí se va a ir seleccionando hasta que, bueno, se otorgará una licencia por un periodo de hasta 5 años para producir y distribuir entre 1 y 2 toneladas anuales de cannabis psicoactivo para la venta en farmacias. Eso será más o menos las características que va a tener este procedimiento.
Bueno, si tienen alguna noticia más que quieran comentarnos.
Sí, podemos contarles algo de política ya de cara, ¿no? A las elecciones, sí, nacionales, que son el 26 de octubre. Uh-huh. Y bueno, el escenario más probable, ya según varias encuestas y la última encuesta específicamente, es el balotaje. La segunda vuelta para noviembre entre Tabaré Vázquez, de Frente Amplio, y Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, porque, bueno, según una encuesta, da a Vázquez una intención de voto del 46% y a Lacalle Pou del 44%. Para una segunda vuelta, ¿no?, del 30 de noviembre, en el caso que vuelen a llegar a unirse como se prevé ambos partidos también.
Sí, bueno, parece ser las últimas encuestas como esta y otras anteriores que hemos divulgado acá en el programa, parece ser que balotaje va a haber, sí, es muy probable.
Por tanto, no mayoría parlamentaria como hubo en los dos gobiernos de Vázquez y Mujica.
Por lo tanto, seguramente Tabaré Vázquez, que es el que tiene más chance de ser el próximo presidente, tenga un gobierno sin mayorías parlamentarias como lo tuvo en el primer periodo y como también lo tiene el actual presidente José Mujica, que obtuvo por poco margen, pero obtuvo mayoría, sí, parlamentaria, lo cual, bueno, le facilitó la vida bastante. Bueno, Tabaré Vázquez tendrá un escenario bastante diferente, se supone, si no van cambiando las cosas. Hay que ver cómo evolucionan estos meses que quedan de campaña, pero es una novedad importante y que, bueno, también tiene que ver con cómo se va a plantear el próximo gobierno, ¿no? Uh-huh. Y también una noticia que les queríamos mencionar es la preocupación y el tema de lo que es los ataques israelíes a la Franja de Gaza. Sí, claro. El presidente José Mujica se pronunció fuertemente esta semana. Bueno, dijo que cuando se bombardean escuelas y a la población civil se trata de un genocidio. Sí. Bueno, esa palabra no cayó muy bien por acá en la comunidad israelí de nuestro país, en la embajadora israelí particularmente, pero se pronunció fuertemente en ese sentido. También el PIT-CNT va a convocar, que es la central única de trabajadores de nuestro país, convocó a un acto en apoyo a Palestina y lo va a hacer el próximo jueves. También criticó las acciones indiscriminadas de Israel, parte de lo que está sucediendo acá en nuestro país, por ejemplo, las reacciones que ha despertado lo que es ya más de un mes de ataques de Israel allí a la franja de Gaza. Por ahí en Argentina sabemos que se han tomado medidas diplomáticas, o no aún, ¿cómo está la situación?
En Argentina también hubo un pronunciamiento de Cristina junto con los demás presidentes, sí, pero después no mucho más. Uh-huh. En términos
de formalidad,
formalmente,
digamos,
no se está hablando mucho, la verdad, sí, del tema, por lo menos a nivel de los políticos más importantes del país. Uh-huh. No se han pronunciado ni la presidenta por fuera de esa declaración. Uh-huh. Que es fuerte igual, ¿no?, de todo el Mercosur, sentando, sí, la oposición. Pero tampoco se han pronunciado ni Scioli, ni Massa, ni Macri, ni nadie. Uh-huh. Al respecto de lo que pasa en Gaza. Hay un montón de gente que a otro nivel, más micro, y organizaciones hablan de genocidio también, ¿no? ¿Y cómo no vas a hablar de genocidio? Están matando a niños.
Por supuesto.
Digo, no hay mucha discusión sobre eso. Me parece que es lo que hace el Estado de Israel, y también esa diferenciación entre el Estado de Israel y los judíos, que hay que hacer constantemente.
Claro.
Si no, se entra en una discusión que no es la importante. Digo, ¿no? Acá nadie está discriminando ni siendo antisemita. Se habla de un, sí, Estado que está atacando a otro y está queriendo exterminarlo.
Claro.
No parece haber otra intención. Si vos derrumbás edificios, escuelas, hospitales, matás a los niños indiscriminadamente, no uno, sino muchos. Uh-huh. Bueno, a nosotros nos preocupa mucho el tema, obviamente, pero no hay... En los medios argentinos no. Bien. Es un tema, por ejemplo, que tenga la importancia que debiera tener.
Claro. Acá sí se está tratando bastante, en la noticia se sigue, hay pronunciamientos, incluso hubo marchas de algunas organizaciones sociales ya hace un par de semanas, bueno, denunciando esta situación allí en la Franja de Gaza y solidarizándose con el pueblo palestino. Y ahora el presidente José Mujica, bueno, planteó su posición bien clara cuando le preguntó la prensa sobre este tema ya. El gobierno uruguayo había lanzado una declaración hace un par de semanas, no sé si fue la semana pasada, de que sí, que eran ataques excesivos. No usó la palabra genocidio como usó el presidente José Mujica. Y por otra parte, también desde la oposición, desde el Partido Nacional, un referente en materia de relaciones internacionales, como es el ex canciller Sergio Abreu, también dijo que la palabra genocidio le parecía excesiva, que eso tiene un montón de consecuencias, que no lo usaría, pero sí la oposición se ha posicionado, digamos, vamos a decir así, en muchas ocasiones, en decir de que se están cometiendo crímenes de guerra, que se está violando el derecho internacional, que se está dejando de lado, y bueno, la preocupación por los excesos, digamos así, que se está llevando a cabo por parte del Estado de Israel allí en la zona. Por lo cual, el tema aquí en Uruguay sí está arriba de la mesa, y bueno, con las declaraciones del presidente José Mujica quedó más que puesto arriba de la mesa y generó, bueno, toda una serie de repercusiones en cuanto sobre todo a la palabra que utilizó para definirlo como genocidio, cuando fue consultado.
La palabra, digo, nosotros que tenemos genocidios en nuestra historia reciente, el reconocimiento de que fue un genocidio es lo que permite, por ejemplo, juzgar a los civiles, juzgar otro tipo de cuestiones que si no aparecen como delitos, ¿no? Ellos hablan de una guerra justamente porque en la guerra el exceso es parte de la cosa. Uh-huh. Pero si un Estado totalmente poderoso aplasta a uno que no tiene cómo defenderse, decime dónde está la guerra, ¿no? Uh-huh.
Pero además las Naciones Unidas han hablado de crímenes de guerra, uh-huh, que también está tipificado,
sí, claro,
y
claro,
que estaría también incurriendo Estado de Israel.
Bueno, y nosotros, más saliendo del tema y yendo a lo que nos queda de Argentina, estamos esperando que el país explote.
Sí, siguen con el tema, la bomba de tiempo esa de los fondos buitres.
Claro, porque nos habían dicho que...
deberíamos estar explotando.
Deberíamos estar...
en cualquier momento.
Sí, depende del medio que... tendríamos que estar todos muertos o por morir. Sí. Y no está pasando eso. También iba a pasar que se iba a disparar el dólar y no se disparó. Y bueno, todo eso... obviamente, esto muchos economistas explican que va a tener un efecto a mediano y largo plazo, depende de cómo se resuelva la situación finalmente.
Debería resolverse hoy. Por ejemplo, hay un comunicado del Ministerio de Economía donde informa que se ha intimado a los bancos, a Citibank y al Banco Mellon de Nueva York, que son aquellos bancos que tienen el dinero girado por la Argentina para pagar a los bonistas que entraron en el canje y que Griesa los tiene detenidos. Dice en parte el comunicado, dichos fondos pertenecen por derecho a los bonistas del canje y su cobro ha sido bloqueado indebidamente por el juez Griesa, quien a pesar del tiempo transcurrido, porque creemos que Griesa tiene eso ahí y no ha tomado ninguna otra posición, y tiende como a estirar las cosas y todo esto, bueno, es tiempo que se pierde. Y digamos esta sensación de decir, bueno, se puede provocar un malestar entre los bonistas que están ahí esperando y que habían entrado en el canje. Parece desconocer por completo el hecho de que existen bonos con ley argentina, ley Reino Unido, ley de Nueva York, digamos, algunas cosas que se escapan ya de lo que podrían ser las decisiones de Griesa. Por eso también el fallo tiene cosas medio extrañas. De esta forma, indebidamente se excede en sus atribuciones y en su jurisdicción, eso es lo que dice el comunicado. Además también habían lanzado a los medios un comunicado también informando a los bonistas, que en algunos casos imagino que saben qué es lo que deben hacer, algunas cuestiones instructivas de cómo ejercer el derecho de poder cobrar esto, que es un dinero que ya está en los bancos, que ya ha salido del país. Sí. Y por otro lado, otro tema que tenemos nosotros aquí en la provincia de Buenos Aires, es una nuevamente después del receso de vacaciones
el paro.
De invierno, el paro docente, ¿no? Ahora han vuelto las clases hoy en algunos colegios. Y hay una reunión para las 13 horas con la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires y los representantes del Frente Gremial Docente.
Bien, ¿y los planteos son los mismos que nos comentaban cuando comenzaron las clases? ¿Se mantienen las reivindicaciones o son otros temas que salieron a la luz ahora?
En gran parte son temas que quedaron pendientes de aquel arreglo, digamos, donde tenía cuestiones salariales y después cuestiones de infraestructura, de personal, cuestiones que tienen que ver con lo laboral también. Y evidentemente, bueno, se llegó a la cuestión más que nada de lo que sería el reclamo salarial, y las otras cuestiones quedaron, como suele ocurrir muchas veces, medio a un costado. Hay también alguna idea de volver a hablar de la cuestión salarial,
de reabrir paritaria
por una cuestión inflacionaria y todo, pero lo que básicamente están planteando los representantes gremiales es que muchas cuestiones que quedaron como firmadas en aquella reunión donde se terminó con el conflicto han quedado de lado y están exigiendo que se cumplan.
Claro. Bien, así que en el día de hoy una reunión con la ministra de Educación y bueno, después nos contarán algunas de las repercusiones. ¿Algún tema más?
No, nada más. Por acá, eso no sería lo importante. Más. San Lorenzo juega la final de la Libertadores, pero no nos importa para nada.
Ahí va.
Y el fútbol que vuelve la semana que viene.
Se murió Grondona.
Porque se murió el jefe del AFA, ¿no?
No tuvimos.
Fue todo un escándalo y ahora están todos como buitres viendo quién se queda con algo.
Sí, no hay muchos candidatos tampoco, ¿no?
No.
Era tan descollante la figura de Grondona que...
No, olvídate, va a ser un despelote eso.
Sí, también pidiendo que se reparta distinta la plata de la televisión. Bueno, hay una cosa bastante...
Un enredo bárbaro.
Sí, algo como acá. Aquí también se está definiendo el presidente de la AUF.
Ajá.
No por muerte, ¿no?
Sino por...
Porque renunció,
lo hicieron renunciar, bueno.
¿Para dejar de
hacerlo?
¿Lo cambian que hay una elección?
¿Eligen?
Claro, acá.
Es que al final son, si querés,
cuando lo echan, lo tenemos que elegir de vuelta.
Qué bárbaro, ellos siempre tienen
todo. Uruguayos siempre mejores en todo.
No se cree.
No, mire que también acá hay varios líos en ese sentido también.
Tienen unos problemitas también, ¿no?
Sí. Sí, también con los derechos de la televisión, en realidad, es un poco el tema.
Claro.
Bueno, así que bueno, y también empezamos el Campeonato Uruguayo el fin de semana, el 16.
Vamos a empezar entonces a hacer unas apuestas, pero la semana que viene.
Bien, la semana que viene entonces hablamos a ver quién se queda, ¿no?, con el puesto.
Dale, un abrazo para todos allá.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hablábamos allí con Mario, con Lucas y con Cintia de Radio Universidad Nacional de La Plata en su frecuencia FM, el 107.5 del programa No Se Sabe, que arrancó a las 10 de la mañana y sigue hasta las 13 horas allí en la radio universitaria, repasando los principales temas de las dos orillas.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.